muchísimo del tema de educación y del posible regreso a clases en el mes de agosto, de una manera, la vuelta a clases de manera presencial, digo, y con un sistema mixto entre virtual y como se viene haciendo ahora desde el mes de marzo, ¿no? Por esta situación de aislamiento obligatorio, por la situación de pandemia, y con un mecanismo, se habla de que la provincia podría regresar en el mes de agosto las clases presenciales. El Movimiento Pedagógico de Liberación ya resolvió y adelantó que no van a estar regresando a clases si es que no se resuelve el tema salarial y otras cuestiones que tienen que ver con la situación sanitaria. Sobre esto vamos a dialogar con el secretario gremial del MPL, Carlos Duarte, a quien agradecemos mucho la comunicación. Muy buenos días. Noelia Villa lo saluda. ¿Cómo está?
Muy buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todos.
Bueno, Duarte, gracias. Estamos bien por aquí, con ganas de saber, ¿no? Lo que se van... esta situación de aislamiento no los impide de a los trabajadores docentes de juntarse virtualmente, de encontrarse para dialogar sobre la situación en este momento, ¿no? Que están atravesando.
Pero una cosa es... un complemento para la tarea docente, y otra cosa es llevar el proceso educativo a través de este sistema, para lo cual nosotros tenemos que decir que ninguno de nosotros fue formado para esto, tampoco hemos recibido ninguna actualización, especialización, en nada, ¿sí? Ni siquiera los alumnos que se han recibido el año pasado fueron formados para este tipo de educación. Y no es que no estuvo... tomado en cuenta en algún momento, porque en la Ley de Educación Nacional, que fue modificada en esto hace poco tiempo, el artículo 109, que habla del teletrabajo, la educación virtual, tenía un artículo donde contemplaba la educación virtual, ya sea para los alumnos mayores de 18 años, que serían los que son los institutos terciarios,
sí,
y también para la escuela de educación rurales. La ley tiene 14 años de aprobación. Y sufrió modificaciones, pero nunca fue reglamentada. Es inaplicable una ley sin reglamentación. Y más aún con la característica de un sistema educativo, con la implicancia que tiene esto dentro de la sociedad. No es que nosotros nos neguemos a realizar, a volver al aula o a realizar ciertos trabajos. Lo que uno está exigiendo son condiciones mínimas como para poder desarrollar el trabajo. Cuando te hablan de educación virtual, o lo que dice el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, hablan de continuidad pedagógica. Nosotros lo que planteamos es que no puede hablarse de continuidad pedagógica cuando no hubo un inicio pedagógico. Hay docentes que nunca tuvieron contacto con sus alumnos, porque son los que ingresan en primaria a primer grado, los alumnos del nivel inicial que no conocen a sus maestros, los alumnos del secundario que ingresan al secundario que no tienen contacto, y los del superior que tampoco tuvieron contacto. Es decir, hablar de continuidad es un poco descabellado. Y nosotros hacemos una fuerte crítica a esto, porque esto todo tiene un trasfondo económico. No tenemos que sacar la vista de que los que impulsaron esto, la famosa plataforma Guacurarí, que el gobierno insiste en que eso que hay que aplicar, ¿sí?
¿Se está utilizando, Duarte, esa plataforma? ¿Se utiliza realmente?
Y no se utiliza. Si alguien llegó a mirar la plataforma en principio de marzo, creo que tenía 5 o 6 videos, y encima son videos de YouTube y algunas cuestiones que no, vos no necesitas una plataforma Guacorarí para buscar ese tipo de videos. Te vas a YouTube y te soluciona muchos problemas. ¿Sí? Ahora, después de marzo, gran cantidad de docentes trabajaron y elevaron su trabajo y están en la plataforma. Pero esto hoy, si usted mira, se está viendo a nivel nacional como que es el boom en educación.
¿Sirvió más el cuadernillo que envió Nación para ser más prácticos, no? Por las diferentes realidades de los alumnos y las alumnas.
Los cuadernos que envió Nación fueron enviados con la visión centralista, ¿sí? Es decir, todo está, si bien hay cuestiones que uno puede acomodarlas, pero tiene una visión del país central, y nosotros tenemos totalmente otra idiosincrasia, hasta inclusive podemos hablar de un modelo pedagógico distinto, que uno tiene que entender que el gobierno nacional, ¿sí?, pretende un sistema único, pero con 24 particularidades, sino hay muchas cuestiones que analizar dentro de esto. Y era lo que nosotros venimos planteando, no de ahora, nosotros venimos planteando desde hace muchísimo tiempo, la discusión pedagógica y el modelo pedagógico argentino. Pero para eso necesitamos definir alguna cuestión, como definir el modelo productivo, dónde se va a desempeñar el alumno que va a formar la escuela. Porque si no, ¿qué es lo que estamos formando y para qué estamos formando?
Duarte, y la cuestión salarial, lo último fue una mesa que no se terminó de definir, ¿no? El gobierno tenía que presentarles una propuesta.
Bueno, el desfasaje salarial es terrible. Si nosotros tenemos, es decir, todos los años cuando los gremios oficiales acordaban salario, acordaban por la mitad de los índices inflacionarios del año anterior, y nosotros ni siquiera hemos podido recuperar los valores con respecto a los índices inflacionarios. Es decir, nosotros, si empezamos a mirar, nosotros desde 2016 para acá perdimos casi la mitad de nuestro poder adquisitivo. Ahora, esa cuestión que se planteó no tiene respuesta por parte de las autoridades. También tenemos que decir que, si bien los gremios amigos del patrón terminan acordando esas cuestiones, tenemos que decir también que hay un gran porcentaje de trabajadores que son cómplices de esta situación, ¿sí? Que se prestan para esto, así también se prestan para el teletrabajo y tantas otras cosas. Nosotros hablamos de condiciones laborales, condiciones salariales, pero después la mayoría termina aceptando cualquier cosa. Entonces cuesta mucho torcer algo que está acordado e inclusive avalado por un grupo de trabajadores. ¿Sí? No hay propuesta. Hoy, si nosotros miramos, no hay propuesta salarial. Fíjese que el gobierno había acordado un salario inicial mínimo que para el mes de marzo debería ser de 23.000 pesos y para el mes de julio 25.000. Pero lo que no aclaran es que ese acuerdo tiene criterio de FONIT. Y al tener criterio de FONIT, la obligación del patrón para cumplir esto son 3 meses atrasados. El acuerdo de marzo es obligatorio recién ahora en junio. Y el acuerdo de julio va a ser obligatorio recién para octubre. Es decir, ese palabrerío que por ahí muchas veces se utiliza y la gente cree que si se acordó para marzo, a fin de marzo, yo voy a tener la plata en mi bolsillo y después no llega, y el docente te plantea, te dice, ¿por qué yo no cobré si yo tal cosa y me pasó lo otro y debería ser de tanto? Y no, es decir, esa palabrita, ese juego de palabras hace que después el patrón te dilate el pago de ciertas cosas, y lo que es peor de todo esto, es que es sostenido por nuestros compañeros en la escuela.
Bien, los recursos sanitarios también es un tema recurrente entre los trabajadores, ¿no? Porque preocupa realmente un posible regreso a las clases y la inversión que eso requiere, tanto para la desinfección de las aulas, de la escuela en total, y para dividir en grupos para recibir a los chicos, ¿no?
Sí, yo le voy a contar una cosa. Yo tengo 30 años de docente. En los 30 años de docente, nunca vi que el Estado haya enviado siquiera un jabón a la escuela. No hablemos de lavandina. Y si uno sale a recorrer las escuelas, el estado de escuela rancho que existe en la provincia de Misiones es impresionante la cantidad. De todas las escuelas técnicas que tenemos en la provincia de Misiones, 22 no tienen edificio propio. Están funcionando en edificio prestado, muchas veces por un salón parroquial, en el cual tienen 300 alumnos y tienen 2 años. Ahora, ¿cómo hacemos para que implementar medidas sanitarias que son necesarias para este tiempo de pandemia? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que se haga la desinfección como corresponde? Para que tengamos una cierta cantidad de barbijos, y aquellos que trabajamos en primaria o nivel inicial, ¿sí?, en el cual los chicos se tocan, corren, van, vienen, ¿cómo, de dónde va a salir la lavandina, de dónde va a salir el alcohol en gel y de dónde va a salir los barbijos que los chicos seguramente van a tocar, tirar, ensuciar, y hay que reponerlo? ¿Saben qué es lo que está ocurriendo? Por eso uno habla muchas veces de complicidad del trabajador. Hay muchos directores que están instruyendo a los docentes para que vayan viendo la posibilidad de cómo ellos pueden adquirir los elementos para poder llevar a cabo la vuelta a la escuela. Nuevamente, el sostener el sistema educativo va a estar en la espalda del trabajador. Y eso tiene que terminar. En este momento del teletrabajo, las casas de los docentes se transformaron en estudios de televisión para poder enviar la tarea. Con todo lo que implica esto, de que uno tiene hijos, tiene perros, tiene gatos, tiene esposo, tiene que cocinar, ¿sí? Los chicos lloran, ¿eh? Y uno tiene que andar muchas veces, hay muchos docentes que tienen que pelear con su familia porque con el afán de cumplir con su trabajo. Y por eso que nosotros nos negamos a esta situación. Si no están dadas las condiciones, no se puede realizar el trabajo, porque si no, la situación de estrés que se vive dentro de una familia por pretender cumplir un trabajo para el cual no se preparó, no tenemos los elementos necesarios, es terrible. Esto vino, lo que vino a hacer es a demostrar la precariedad del sistema educativo, así como también vino a demostrar la precariedad del sistema de salud, que tanto nos dijeron que tenemos un sistema de salud, pero de lo mejor, y resulta que hoy, si no fuera por la solidaridad de mucha gente que está donando recursos para que se compre alcohol, barbijo y tantas otras cosas, que los elementos que necesitan los trabajadores, no sé si funcionaría esta cuestión. ¿Sí? Acá lo que hay que discutir de una vez por todas, ¿cómo vamos a hacer para ejecutar la política educativa que necesita el país? Si no hay discusión de fondo, nosotros no podemos continuar con parche. Hay que terminar con la improvisación. Todas las cosas se hacen de manera improvisada en nuestro país. No de ahora, no es de este gobierno, sino que a través de la historia todos lo hicieron de la misma forma. Y siempre cargando todo en la espalda del trabajador. Mediante que el trabajador hacía pollo, empanada, rifa, etcétera, se compraban ventanas, aire acondicionado y todo lo que era necesario.
Así es.
Bueno, el día que el trabajador le saque la espalda al sistema educativo, esto cae.
Duarte, le agradecemos mucho la comunicación con Nacional Iguazú.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Hasta pronto. El secretario gremial del Movimiento Pedagógico de Liberación nos comentaba, Carlos Duarte, sobre la postura del gremio respecto a este posible regreso a las aulas en el mes de agosto y la situación que están atravesando los trabajadores docentes en este contexto de pandemia.